Natalia Maderna,
Santiago Lucía.
Todo un juego.
De 12 a 14
en 93.7
Nacional Rock.
Seguimos en este domingo 7 de junio celebrando el Día del Periodista.
Estás tentado, Pedro.
Un poco. Programa número 11 de Todo en Juego. Vamos a abordar una temática en sí. Este bloque a la que no hemos hecho referencia, nos hacemos cargo también de
sí,
eso, que han
claro.
pasado muchos programas sí, y, claro. y creemos, acá compartimos seguramente con Natu Maderna la opinión.
Qué cagada, si no, ¿no? Qué quilombo.
Ah, bueno, si no es un bloque con la discusión.
Me encanta.
¿No? Un bloque
me
de
dijeron,
polémica.
Me dijeron que sí. garpa mucho el bloque de polémica. Acá, tipo, el Mónica y César.
Sí. Ah, entonces estuvimos muy bien en no hablar del fútbol de ascenso femenino durante estos 10 programas.
Me parece que lo que estás diciendo es un error.
A mí también, pero bueno, si quieren polémica, tomen polémica. No, en serio, la verdad que hemos sido muy injustos con el fútbol femenino de ascenso en la Argentina.
Qué mejor esta autocrítica en el Día del Periodista y no, la periodista.
No,
en serio.
Sí, pero claro que vale, y por eso la iniciativa que hubo los últimos días por parte de un grupo importante de uh-huh. jugadoras del fútbol de ascenso, también nos hicieron a nosotros, esto lo digo particularmente, por lo menos a mí, a pensar también en los contenidos, aquellos que tenemos como eje o como uno de los temas en el seguimiento diario del fútbol sí. femenino, por ahí no ponerlo en el radar permanentemente a lo que sucede con el fútbol de ascenso. Y lo digo, como decía Natu hace un rato, como una autocrítica. Pero a partir de lo que pasó en la semana, por lo menos las alarmas, como en mi caso, y intuyo que también en muchos otros periodistas, seguramente que se habrán encendido y nos llevaron a repensar y a empezar a escuchar, a ver y a entender claro. cuál es la realidad del ascenso en el fútbol femenino.
Totalmente. Y sabes que el miércoles... fue el 3 de junio, el miércoles se cumplieron 5 años del primer grito de Ni Una Menos, allá lejos y hace tiempo, en el 2015. Y yo también pensaba, y cuando hablaba con las protagonistas que vamos a escuchar, con Juli Alves de Defensa y Justicia y con la Colo Míguez del Club de Luján, también pensaba esto, ¿no? Digo, Ni Una Menos sin derechos en el fútbol argentino. Y cuando lo pensaba y lo charlaba mismo con ellas, a Juli Alves le decía, yo había pensado Ni Una Menos sin contrato. Claro, bueno, lo que hay que decir también para aquellos y aquellas que están lejos de lo que es la realidad del fútbol femenino en el ascenso, no hay contratos. No hay contratos ni tampoco hay un atisbo de que suceda en el corto plazo.
Y en primera
plazo.
También hay muchísimas jugadoras sin contrato.
Exacto.
No solamente
y eso es lo interesante también. Que en los clubes de primera división, el escenario, la coyuntura y la realidad que atraviesan muchas jugadoras es muy similar al escenario de las pibas de la Primera B Nacional en el fútbol femenino. Muy similar. Te diría que hasta algunos clubes, cuando surgió todo este lío de la comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino en relación a los subsidios, ¿qué es lo que contábamos? Que muchos de los clubes que hoy están en Primera División iban a descender porque no iban a poder soportar lo que son los gastos de mantenerse en Primera División. ¿Y eso de qué habla?
Claro, y en contrapartida también de eso, algunos clubes que están en el ascenso y en el fútbol femenino tienen una infraestructura y también un cierto
Total.
Sostenimiento económico por encima de algunos que están en primera, por ejemplo Porvenir, Villa San Carlos.
Total.
En la primera C del fútbol femenino juega Vélez. Uh-huh. Vélez es un club que evidentemente desde el punto de vista económico, de la infraestructura, desde su organización, es un club muy poderoso.
Bueno, y las pibas del ascenso no se conformaron y las pibas del ascenso entendieron también que para que se conozcan sus reclamos, que para que sus luchas tengan o que por lo menos empiecen a ser reconocidas esas luchas y esas inequidades también, la única manera era alzar la voz. ¿Y por qué iba yo al 3 de junio? Porque me parece también que tiene que ver con mujeres deportistas que se animan a empezar a reclamar por sus derechos. Lo decimos siempre, esta politización de los vestuarios en el fútbol femenino tiene un objetivo. ¿Cuál es? Empaparse de lo que nos falta, y al fútbol del ascenso, al fútbol femenino, le falta un montón. Las pibas no se conforman y las del ascenso tampoco, y por eso sacaron un comunicado hace algunos días. Hablamos con Julieta Alves, ella es jugadora de Defensa y Justicia, reunió a las referentas de la Primera A, de la AFA, y a partir de ahí, ¿qué es lo que hicieron? Se organizaron a través de un grupo de WhatsApp. ¿Para qué? Para poder exigirle a las autoridades ni más ni menos que información. O sea, las pibas empezaron con lo mínimo indispensable, que le comunicaran a ellas en este escenario de emergencia sanitaria y de pandemia que estamos atravesando, cuál iba a ser la realidad del fútbol femenino en el ascenso. Sí, diga.
¿Por qué es importante que se expresen en este momento las jugadoras del fútbol femenino? Lo cuenta Julia Alves, de Defensa y Justicia.
Me parece que el ascenso tenía que expresarse. Primero, organizarse, porque unidas todo es mucho más fácil. Y segundo, hacerse escuchar, porque desde la semiprofesionalización, si bien se consiguieron avances y obviamente una está agradecida por eso, también se taparon muchas cosas. Fue como, se siente como si, bueno, con esto ya se tienen que conformar y querer hacer callar a las jugadoras. Y la realidad es que también muchas chicas de la primera división viven realidades similares a las del ascenso, porque como todos saben, no sé si todos lo saben, pero no son todas las jugadoras de la primera división las que tienen contrato. Así que por eso creo que falta mucho por hacer. Y bueno, el ascenso es uno de los lugares donde más se exponencia eso, porque si bien hay clubes que tienen las cosas cubiertas y que invierten en el femenino, hay otros donde las carencias son bastante exacerbadas, digamos, se hacen falta materiales, espacios, indumentaria, las chicas ¿sabes? Generalmente se lesionan y se tienen que hacer cargo ellas de sus tratamientos, no cuentan con una cobertura y por lo general son tratamientos caros y no todas tienen obra social. Así que nada, me pareció un buen momento para hacer visible a las chicas del ascenso, que son también futbolistas y que luchan todos los días por poder llevar a cabo la actividad. Y me parece que también es al ser solo una categoría, la que es entre comillas profesional, obviamente que los medios tratan de cubrirla a esa categoría, porque esa también es entendible, es lo de lo de más fácil acceso, y la B y la C quedan muy invisibilizadas. Entonces creo que la manera de hacernos ver es haciéndonos escuchar también y que la gente pueda conocer un poquito nuestra realidad, porque por lo general pasa simplemente por puro desconocimiento, porque me he encontrado con gente que cree que en la B y hasta en la C se cobran contratos o muchas cosas que no son la realidad que vivimos.
No son la realidad que vivimos, dice Juli Alves, de Defensa y Justicia, en relación a también por qué es necesario que las pibas empiecen a alzar la voz. Para eso, para que se conozcan efectivamente las realidades que viven. Si te estamos diciendo y si te estamos contando que desde el fútbol femenino de primera división las luchas y los reclamos por los derechos vienen siendo ya un denominador común, imagínate lo que son los reclamos de las pibas del ascenso. Y lo van a contar ellas también, porque ni pelotas, ni camisetas, y también cuál es la realidad de ellas. Pero lo cuenta Juli porque fue ella la que organizó, un día se levantó y dijo, bueno, basta, vamos a convocar a cada una de las jugadoras, a una representante por equipo, para ver también cuál es la realidad y qué pasa. ¿Cómo fue esa convocatoria? También lo cuenta Juli Alves, de Defensa y Justicia.
Cuando convoqué a las jugadoras, la verdad es que tuve una respuesta súper favorable de todas. Todas estaban de acuerdo con que nos hacía falta comunicación y estar unidas, así que bueno, en su momento me puse en contacto una por una de los distintos clubes y después armamos el grupo y ahí ya se armó el colectivo. Solo hacía falta armar el grupo porque ya todas empezaron a hablar y a proponer y a debatir, así que era algo que tenía que suceder. No importar a quién tome la iniciativa.
Ahí yo disiento un poco, porque se baja el precio, ¿viste? No importar a quién tomara la iniciativa.
Pero, está bien, y sí, porque lo importante es lo colectivo,
desde
por supuesto.
Desde ya, y eso también me parece que es un quiebre para las pibas, ¿no? Entender, y digo un quiebre para las pibas porque también lo sufrió mucho Maca Sánchez en su momento cuando ella sola se calzó la camiseta de pedir por la profesionalización, porque fue sola en unos inicios, en un comienzo, y después sí, indefectiblemente, empezaron a entender las otras jugadoras que era una búsqueda colectiva y desde ya por eso iba también a eso. Bueno, ¿cuál es la realidad hoy del ascenso? También lo cuenta Juli, de Defensa y Justicia.
La realidad en el ascenso es que creo que al ser una actividad amateur hay distintas realidades. Todas tienen carencias, pero algunas un poco más y otras un poco menos. Hay clubes, como yo siempre digo, los separo en tres. Hay clubes que tienen todo cubierto y quizás más, que les pagan un viático a las jugadoras, que tienen cobertura médica, que le brindan espacios. Aún así, todo creo que hace falta más, porque si no también sería seguir conformándonos. Pero bueno, esos clubes la verdad es que las tienen muy bien a sus jugadoras. Y después están los clubes que por ahí las chicas no tienen que pagar nada, no pagan una cuota para realizar la actividad, no pagan el traslado para jugar de visitante, y etcétera. Pero por ahí todavía les falta, no cuentan con elementos, no cuentan con indumentaria y otras carencias. Y después, en el peor de los casos, yo ubico a los clubes que no le brindan nada, simplemente el nombre, que las chicas tienen que pagarse la indumentaria, que hasta por ahí pagan una cuota, que pagan los traslados y a veces hasta incluso la policía y la ambulancia para jugar de local. Así que, como somos un colectivo, nosotras queremos hacer visible todas las realidades, porque obviamente que si una está cómoda y la otra la está pasando muy mal, y aquella que está cómoda no quiere reclamar nada, sería muy egoísta. Así que me parece que es algo que la gente tiene que saber. Después, obviamente, la realidad de cada club es distinta, y a veces un club quiere invertir y no puede porque su economía no lo permite, y otro simplemente tiene la actividad por obligación y no tiene ninguna intención de invertir. Así que, como siempre digo, las realidades son distintas, pero las carencias existen.
Ahí estaba Juli Alves, la futbolista de Defensa y Justicia, hablando también de las disparidades que hay en el fútbol de ascenso, jugado por mujeres, que evidentemente son muy amplias. Ella haciendo la diferenciación también en tres categorías, de acuerdo a las condiciones en las que se encuentran en los distintos clubes del fútbol de ascenso, y con un objetivo, me parece, primario, que ha cumplido la carta, que más allá de que haya o no tenido la respuesta oficial desde la AFA, la carta está dirigida a Claudio Tapia, lo que consiguió en este grupo, este colectivo que formaron las futbolistas de ascenso, es justamente ponerse en la plataforma de muchos medios, decir, claro, bueno, acá estamos, y acá también están nuestras demandas. Y ese objetivo me parece que se ha cumplido en estos tiempos, además siempre complejos, porque no hay competencia, no hay actividad, y ellas pudieron alzar su voz. También estuvimos hablando con Juli Míguez, ella es jugadora de
La Colo.
Jugadora de Luján, y le preguntábamos, por supuesto, si llegó el momento del ascenso.
Bueno, creo que es el momento de ser escuchadas, porque nos dimos cuenta que estamos todas juntas peleando por cosas en común. Cuando pasó lo de Maca, pudimos ver que entre todas logramos cosas que eran impensadas para nuestro presente. Y bueno, entonces entiendo que es el momento ahora, ya que nos sentimos empoderadas y más que nada unidas.
Yo creo que la historia va a lograr poner a muchas mujeres feministas y que hicieron mucho en estos últimos años en el lugar que verdaderamente tienen y en el lugar que verdaderamente lograron. ¿Cuál es ese lugar? El de Maca Sánchez también. Digo, y recién la nombraba la Colo, y nosotros en oportunidad que tenemos la nombramos.
Sí, es la bandera, Maca. Sin dudas, es la bandera de la época. Si este momento se tiene que definir, hay que hacer, si querés, el reduccionismo a una individualidad o ponerle una cara a la estampita, no hay, creo que nadie duda de que el momento o ese rostro que llevaría la tapa del libro del momento es el de Maca Sánchez.
Es el de Maca, pero por eso también te digo que lo importante de contar con referentas en disciplinas como el fútbol argentino, ¿no? Lo importante de que las pibas vean una publicidad, y como hace nuestra hija Catalina, que la ve a Maca en cada publicidad y dice, ahí estaba Maca. Y el ahí estaba Maca significa, ahí hay una nena jugando la pelota. Ahí hay una nena pateando una pelota. Ahí hay una nena que empezó a jugar a la pelota y está en una publicidad y es conocida y es referente del fútbol femenino argentino. Otra de las preguntas que tiene que ver con lo que veníamos hablando al principio, ¿no? De la politización también de los vestuarios del fútbol femenino, es si efectivamente en esos vestuarios hay conciencia o no de las desigualdades que atraviesa el ascenso.
Sí, claro que hay conciencia en la desigualdad, está reflejado en el día a día, desde un entrenamiento, comparándolo con lo que sucede en el masculino, o desde el momento en que te dan una cancha auxiliar para jugar los partidos. En lo personal, en un momento nos cambiábamos en el buffet del club y a veces nos volvíamos sin poder bañarnos, o sea, ya partiendo desde la base, desde que no tenés un vestuario, a veces puedes entender que los espacios se van conquistando y que, bueno, cada vez estamos ganando un poco más de terreno. y considero que sí, que es importante poder debatir estas cosas para poder visibilizarlas, más que nada charlarlo mucho con las compañeras y bueno, también poder exigir de esa manera.
Juli Míguez, futbolista de Luján, bueno, muy descriptivo lo que cuenta ella de terminar un partido o antes de un entrenamiento y cambiarse en un vestuario, irse después de,
no, pero de jugar fútbol. Sí, el fútbol femenino está re bien en nuestro país.
Sí, sin la posibilidad también de una ducha después de practicar deporte. Bueno, pero también la conciencia, ¿no? Me quedo con eso, de saber que son cuestiones que tienen que visibilizar y que las tienen que poner de manifiesto y la importancia que esté en la voz de la protagonista, porque también por ahí, ante algún tipo de deficiencia, en otro momento se llegaban, podían llegar estas historias contadas a través de, bueno, acá ellas se ponen en el lugar protagónico, ellas son las protagonistas también de este movimiento dentro del fútbol y le ponen el cuerpo y la voz a sus demandas.
Y eso son mujeres deportistas empoderadas, para que lo sepas, lo sabías, ¿no?
Lo sabía.
Ah, muy bien. Esto es todo en juego, por si ustedes que están del otro lado no lo sabían.
Y lo vamos, sabían.
Ah, ¿lo sabían?
Sí,
claro. Ah, bueno, bárbaro. Y vamos a ir hasta las 2 de la tarde. Eso creo que sí lo sabían. Y en Nacional Rock también, ¿eh?
Domingos.
De 12 a 14.
Todo en juego.
Natalia Maderna.
Y Santiago Lucía.